Vamos a esta hora al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Jaime Arrubla. Doctor Arrubla, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Es para mí un gusto estar con ustedes y los oyentes de la EME.
Doctor Arrubla, se ha hablado mucho en los últimos días sobre esto de la paz total y este proyecto que está buscando hacer el nuevo gobierno, o que hará el nuevo gobierno de Gustavo Petro, de meter en una misma bolsa varios grupos al margen de la ley para llegar a un acuerdo de paz. Yo quisiera preguntarle, ¿es eso posible legalmente? ¿Y cómo se come eso? ¿Cómo se construye eso? ¿Eso qué es?
Sí, la paz total, como la escuchamos en propuesta de campaña, pues abarca una serie de grupos delincuenciales. En primer lugar, el ELN. Pues digamos que eso hay que analizarlo por estancos. Pues el ELN, pues digamos que como las FARC tiene alguna connotación de actores políticos, y eso pues digamos que si se pudo con las FARC se podría acá, sobre todo por el tema de la extradición. Es que el tratado de extradición excluye únicamente a personas que sean reclamadas y que tengan connotación de actores políticos. A lo mejor por eso es que Estados Unidos no ha pedido una extradición a ninguno de las FARC, correcto, que lo podría haber hecho, y según el tratado lo podría estar haciendo. Bueno, entonces, pero ese es un problema. Otro problema son las disidencias de las FARC. Ya se tendrán alguna connotación política. Muy difícil mirar esa connotación política en las disidencias. Y los otros son pues toda una serie de grupos que se han dedicado al narcotráfico, y que uno diría que eso sí no tienen absolutamente ninguna connotación política. Entonces, ¿qué se haría? Donde se pidiera la extradición, el gobierno no se puede comprometer porque entraría en un problema gravísimo con los compromisos internacionales. Claro que la extradición en Colombia, en última instancia, el presidente la aplica si quiere o no, porque el concepto que da la Corte cuando es negativo obliga al presidente, pero cuando es positivo lo pone en la posibilidad de que él escoja si extradita o no. Ahora, ¿qué legalmente qué habría que hacer? Pues legalmente hay unas reformas que irían por ley, ofrecer rebajas de penas, ofrecer ciertos beneficios, eso pasaría una ley, no se necesitaría una reforma constitucional. Pero de todas maneras, la gran pregunta es, y la voluntad política, porque es que eso implica que la delincuencia quede suelta, ¿no? Hmm. ¿Hasta dónde se va a poner un umbral? Porque imagínense todos los delitos que se han cometido por bandas criminales que van a quedar afuera. Y entonces el país en qué circunstancias va a quedar con relación a la delincuencia. Es decir, es una propuesta que, resumiendo, sí es factible de llevarse a cabo, porque ya en Colombia hemos tenido ejemplos. Mire, aquí hicimos con los paramilitares y una ley de justicia y paz. Antes habíamos hecho una incluso con los grupos de narcotráfico en el gobierno de Gaviria, que fue la ley de sometimiento, y se entregó Pablo Escobar y supimos todo lo que pasó en la catedral y todo eso. Pues con la FARC acabamos de vivir eso. Es decir, aquí experiencias hay. Jurídicamente habría que analizar qué reformas se requieren. La mayoría, opino yo, serían legales. Hmm. Habría un problema gravísimo con la extradición, sí, porque tenemos compromisos internacionales. Ahí. Y habría un compromiso también gravísimo con la persecución del delito a nivel internacional, claro, sobre todo delitos transnacionales como es el mismo tráfico de su presidente.
Sí, ahí va mi pregunta, doctora Rula, con los buenos días. Los norteamericanos que ya se tragaron el sapo, podríamos decirlo, del proceso con las FARC y no solicitaron extradición a todos estos jefes que habían tenido que ver con grandes envíos de droga hacia los Estados Unidos, ¿usted cree que están dispuestos a hacer lo mismo con los jefes del Clan del Golfo? En algún momento ellos entendieron que lo otro era un proceso político, pero aquí pues estamos hablando de delincuentes. ¿Usted cree honestamente que ellos se traguen este sapo también?
Yo lo creo. Yo creo que lo otro lo hicieron pues porque el país estaba en ese compromiso, porque hubo un gran apoyo internacional, sobre todo en los países europeos, a que se hiciera el proceso de paz. Digamos que la FARC, por su historia, tenía cierta connotación política, aunque todos sabemos que ya estaban dedicados por parejo al narcotráfico. Que ahora se venga a decir que todos estos clanes y todas estas pandillas, ellos se van a comprometer políticamente a no pedirlos nuestra decisión. Yo creo que estamos muy lejos de esa posibilidad.
Doctora Rula, le saluda William Calderón. La mecánica, ¿cómo sería la posible mecánica? Es decir, si Gustavo Petro decide hablar con el Clan del Golfo, que es una organización narcotraficante, que no tiene una ideología política, que no están con cargos de rebelión, sino que es narcotráfico puro y duro. Si quisiera negociar con una organización de ese calibre, ¿qué tendría que hacer? ¿Habría que modificar la Constitución? ¿Cuál sería el camino jurídico, doctora Rula?
No, el camino sería la ley, sería el Congreso. Por eso es que puede hacerlo, porque si ya tiene un control en la mayoría del Congreso, sería una ley de sometimiento a la justicia, correcto. Algo parecido a lo que hubo en la época de Pablo Escobar, donde ellos se comprometen a entregarse, a desmantelar sus organizaciones a cambio de unas penas que podrían tener ciertas rebajas. Es decir, no sabemos en qué consistiría ese sometimiento. El gobierno comprometerse a no extraditarlo sería un problema, como lo acabamos de connotar, pero sería una ley, no necesitaría una reforma a la Constitución.
Doctora Rula, buenos días, lo saluda Juan Lozano. Eso a mí me queda claro frente al sometimiento de bandas criminales que no tienen ninguna connotación política, que son criminales, narcos puros y duros, pero frente a la negociación de paz, entre comillas, con el ELN, si hacen una negociación, la JEP tendrá un periodo al que le queden pocos años, seguramente pretenderán un ajuste en la JEP, seguramente pretenderán alguna modificación en la calificación de los delitos. Eso, por ejemplo, sí requeriría modificación constitucional. Cualquier cambio para extender la vigencia de la JEP requeriría tocar la Constitución de Colombia.
Claro, porque no nos olvidemos, Juan, con mis saludos, de que todo el acuerdo de La Habana y todo lo que fue los acuerdos con las FARC y el componente de justicia implicaba una jurisdicción especial. Y una jurisdicción especial sí es una reforma a la Constitución. Y esa jurisdicción especial, como usted lo acaba de decir muy claramente, tenía el objeto de albergar los crímenes de las FARC, no otros. O sea que es muy raro que esa no serviría. Habría que o extender las funciones de esa o crear otra JEP para el acuerdo con el ELN, otra jurisdicción especial, y eso sí implicaría una reforma a la Constitución. Es más, si esto por el entusiasmo que había en su momento y la Corte Constitucional avaló eso. Pero esto va en contra de la tesis de la Corte Constitucional de la sustitución de la Constitución. Es decir, si algo sustituyó la Constitución, fue la JEP. Entonces eso hubiera ido, si eso hubiera sido un análisis ponderado como el que se ha hecho, no sin el entusiasmo político del acuerdo de paz, estoy seguro que eso no hubiera pasado al umbral de la exequibilidad.
doctora Rubla, y si eso es así, si se requiere reforma constitucional y el gobierno mantiene altos índices de favorabilidad y la negociación con el ELN la publicitan, ¿usted cree que eventualmente pudiéramos terminar barajando otro plebiscito?
Pues nada raro, porque es que ya hay varios temas que se han hablado que implican reforma a la Constitución. Mire, por ejemplo, quieren hacer ajustes en la Fiscalía. Ya hablamos de que la Procuraduría en un principio dijeron que lo iban a suprimir y después dijeron que no, que había era que reajustarla y redirigirla. Y todo eso implicaría unas reformas. Y todas esas reformas rayan con esa tesis de la sustitución de la Constitución. Entonces, hacerlo por vía de acto legislativo no tendría ningún sentido, porque tendrían un grave riesgo que desprestigiaría al gobierno en caso de que eso no pase el umbral de la Corte Constitucional.
Sí.
Entonces, lo mejor sería de una vez pensar un mecanismo de participación popular para hacer la reforma. Si no llegara a una constituyente, pues sí buscar algo intermedio, como podría ser el plebiscito.
Exmagistrado, ¿qué pasa jurídicamente para diferenciar el narcotráfico y los crímenes de lesa humanidad que han sido cometidos por ambos actores armados, el ELN y las disidencias en la excusa de la rebelión y los otros grupos armados ilegales, las bandas criminales, el Clan del Golfo, que también han cometido crímenes de lesa humanidad y han narcotraficado? ¿Cómo se hace para diferenciar técnicamente que unos vayan a la cárcel y otros no?
Mire, eso es muy difícil de poner esa línea, ese umbral. Se supone que el crimen de lesa humanidad pues ni prescribe ni merece ningún perdón. Y ese es un compromiso internacional que tenemos desde que suscribimos y ratificamos el Acuerdo de Roma en hace ya 20 años, 22 años. Entonces, ese es el compromiso del país. Con lo de la FARC fuimos tolerantes. Indiscutiblemente, si se ha aplicado con rigor los compromisos, esos crímenes no se habían podido ni amnistiar, ni indultar, ni perdonar, y ahí fuimos tolerantes con el cuento de que el secuestro y la extorsión eran anexos a los delitos políticos, pero en eso hubo mucha discusión. Y casi que nos tuvimos que tragar el sapo, como se dice. En volver a tragar otro sapo aquí, pues nos vamos a intoxicar.
Doctora Rubla, aquí hay una cosa que yo no... que estoy tratando de verbalizar hace rato y no he podido, pero voy a hacer el intento con usted al otro lado de la línea para ver si usted me ayuda. Y es que, a ver, cuando yo crecí hace 40 años, yo tengo 44... yo me acuerdo que los peores días de final de mi colegio, en el colegio, era cuando las FARC nos ponía bombas, cuando las FARC secuestraba. Me acuerdo de los profesores de la universidad que decían que el día que llegara la paz, que era tan lejos, Colombia iba a ser un país bueno y próspero. Pero me acuerdo que era claro que los malos eran la guerrilla y los malos era el narcotráfico. Y hoy la narrativa que se está construyendo y que es la que aparentemente prevalece en el país, sobre todo para los más jóvenes, es la de las FARC son unos señores que fueron víctimas de un Estado opresor y el narcotráfico tiene derecho a hacer la paz con Colombia porque ellos lo que están buscando es hacer la paz. O sea, no son narcotraficantes. Yo no sé en qué momento nos perdimos, o si siempre estuvimos perdidos, o es que no he podido entender, doctora Rubla. ¿Usted se ha hecho esa pregunta alguna vez?
A ver, eso sí, porque es que, a ver, yo no tengo 44, no tengo ese gusto, me ha tocado un poco más.
Sí, señor.
Y he visto todos los episodios, es decir, sí. Desde que la primera vez que el presidente Alfonso López planteó la posibilidad de hablar con los narcotraficantes en Panamá, y todo el país se le vino encima. Es decir, ahí el principio era inmutable. Con los delincuentes hay que hablar, pero en la indagatoria, de ninguna manera negociar. con quien ha cometido un delito. Mire, y después de eso, con ya eso se volvió que cada gobierno quiere hablar con los delincuentes. Hombre, que el anhelo es la paz, que la Constitución dice que hay que buscar la paz, ¿sí? Entonces, obviamente, para poder abrir esos espacios políticos, el lenguaje ha tenido que ceder. Y como usted los dice, les bajó el calibre, ya no son... es decir, algo así como lo de Robin Hood, que el delincuente pasó a un colaborador social, ¿cierto? Eso ha sido producto de precisamente de abrir esa apertura política, de buscar esa... Pero yo creo que en el fondo no podemos perder la connotación. Estos grupos han cometido unos crímenes. Miren lo que está sucediendo ahora con la policía. Eso es algo inconcebible, únicamente para buscar posición de fuerza y para buscar que los tengan en cuenta, matan los policías. Es decir, eso es una ignominia. Yo creo que el Estado ha hecho muchas cosas por la paz, pero tiene que llegar un momento en que la autoridad está establecida según la Constitución, es para asegurar la vida y los bienes de los colombianos. Lo más que es, correcto.
Claro, claro. Y esa es la diatriba que tenemos muchos colombianos hoy por hoy y que hemos venido teniendo obviamente más visiblemente en los últimos años con estos procesos y que enfrentamos hoy por hoy. Quería escuchar esta reflexión de doctora Rubla que enmarca esta discusión de este proceso de paz total. 7:00 a.m.